La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra.
Nuestra invitada al episodio de La lengua de la salamandra es la poeta Lira Cabrales. Las tres palabras que la asignan son fe, determinación y actitud. Nació en Quihue, estado de Lara, en Venezuela. Ella es de una familia humilde y trabajadora. Le enseñaron el valor de la superación. Es soñadora, artista y una mujer espiritual. Busca la ruta de su alma a través de su fe y enciende la luz de su ser, uniéndose a esa fuente divina de Dios. Aquí nos trae un testimonio grandioso de un milagro creativo que tiene para contarnos desde ese espíritu sin fronteras que viaja al corazón del amor y nos enseña de transparencia, nos enseña a comprender que no somos distintos de la indefensión del otro, de la esperanza del otro, y que es esa similitud la que nos hace seres humanos y nos ayuda a la alquimia de su transformación. La escritura para ella es un acto de resignificar el mundo y a través de ella nos trae mensajes como el viento que nace del fuego y nos lleva al firmamento. Es su alquimia, es ese sendero de alas que tocan corazones. Lira, en este episodio de La lengua de la salamandra, nos da un testimonio extraordinario y único a través de una vivencia que le deja como enseñanza la gratitud, el amor, la compasión, que aprende a través de una experiencia dolorosa y que ahora nos la transmite con ese signo celeste del amor de Dios. Vamos pues a recorrer este sendero de redención que nos trae paz en esa cosecha de esfuerzos absolutos que nos deja con semillas de esperanza.
Hola, saludo desde Venezuela. Es un honor para mí estar en este espacio digital, La lengua de la salamandra. Compartirles mis experiencias de vida y darles un mensaje de esperanza se convierte en un reto muy especial como venezolana. Nací en la zona centro-occidental del país, en uno de los pueblos más pintorescos del estado Lara, llamado Quibor. Es una zona artesanal donde la pintura, las historias populares, los cronistas, los cantores y los poetas hacen vida y realce a la multiculturalidad de nuestra venezolanidad. De allí también, pues, han salido cantantes que han proyectado a nuestro país dignamente, como lo es Pastor López, que pertenecía también a la zona de Lara, Barquisimeto, luego pues adoptado por Colombia como también uno de los cantantes insignes de su país. Vengo de una extraordinaria familia, muy humilde y trabajadora. Mis padres, Aura Coromoto de Cabrales, también oriunda del estado Lara, mi padre, Pedro Cabrales, colombiano del norte de Santander, fueron pues muy trabajadores y siempre nos enseñaron ese valor a la superación, aún en medio de las adversidades. Soy la segunda de cinco hermanas, la cual pues de todas ellas siempre fui la más bohemia, la más soñadora, la artista y la espiritual de la familia. Pues nos tocó vivir una época muy hermosa de Venezuela. Soy parte de esa historia de la Venezuela bonita, de la Venezuela que soñaba, de la Venezuela que creaba muchos sueños y era muy próspera. En mi etapa académica de formación, tuve buenos maestros y maestras, profesores que de alguna forma significativa marcaron ese camino en las artes, en mi vida. Desde la primaria ya pues yo tenía esa inquietud y esa iniciativa, esa innovación de motivar a las personas por medio de las artes. Tenía un teatro de títeres, tenía 11 años, tenía pues títeres y hacía funciones en el receso de la escuela, lo cual cuando salíamos pues llamaba a mis amiguitos, llamaba a los demás grados y les daba funciones en la cual también cobraba por esas funciones. Y pues así fue pasando el tiempo. Empezaba a escribir, hice mis primeros poemarios a los 12 años. Siempre soñaba con ser escritora y ser artista plástico. Luego en la secundaria, pues quedó marcada con una asignatura de educación artística, la cual también me permitió conocer al creador del programa de educación estética de mi país, Cándido Millán, quien fue un ceramista venezolano muy famoso, pero también un escritor que se abocó a la pedagogía y a enseñar la importancia de lo que es la educación estética en bachillerato. Eso marcó profundamente mi vida y empecé a enfocarme a cultivar más ese conocimiento. En la edad de la adolescencia lo que me interesaba es estar en museos, en exposiciones, en galerías, en la biblioteca, estudiando y leyendo a los artistas de todo el país y a nivel universal. Ya pintaba, ya hacía esculturas en arcilla, ya me enfocaba en el arte como un medio de vida que hacía desarrollar mi ser. Luego en la universidad, pues me toca estudiar educación, no estudié lo que quería hacer por motivos económicos y pues estudié educación integral con la mención en ciencias sociales, y pero a pesar de que no se enfocaba netamente en el arte, siempre estaba en los movimientos culturales. Era la que montaba exposiciones, era la que motivaba a los estudiantes a tener esa sensibilidad, ese humanismo hacia las artes. Y tuve también profesoras que me impulsaron mi sueño y me dejaban hacer cualquier cantidad de cosas en la universidad. Era la que daba charlas, era la que daba tertulias. Siempre tuve el apoyo de profesores que impulsaban mis sueños. Y fue una bendición para mí. Al final de mi carrera, tuve un profesor que hizo esta pregunta que quedó como testimonio en medio de aquel grupo de 80 estudiantes universitarios donde yo estaba. Nos hicieron esta pregunta: ¿cómo nos proyectábamos a futuro luego de ser graduados? Y pues, mientras unos decían, quiero ser director, quiero ser maestra de aula excelente, quiero inaugurar una biblioteca con mi nombre. Pues yo contesté esto. Quiero ser una educadora que traiga cambios a la sociedad, que dé aportes al Ministerio de Educación para proyectar, cambiar los paradigmas en la educación de mi país. pues muchos se empezaron a reír, empezaron a burlarse, empezaron a decirme que era ambiciosa y que era un sueño muy lejano. Pero yo tenía una convicción muy clara y una determinación en lo que yo quería hacer. Me veía como una persona influenciando a nivel nacional. Y al graduarme, pues no se dio otra cosa que lo que pides desde el corazón y desde lo que empiezas a construir como un sueño permanente en tu mente. A nivel laboral, pues tuve bajo la dirección a nivel regional por muchos años en el área de cultura, proyectando programas, estableciendo movimientos culturales a nivel de docencia, apoyando al Ministerio de Cultura también con los consejos comunales, con las comunas, proyectando la cultura, el folclore, la venezolanidad desde el quehacer. Y a nivel nacional también me convertí en una orientadora, en una asesora a nivel nacional del equipo del Ministerio de Educación, donde se daban las políticas y que pues bajaban a todo el país, a todos los planteles educativos. Y esto empezó a crecer en mí, en que cuando te formas como una persona de fe, con determinación, con esa actitud, en que nada ni nadie va a cambiar lo que tú ya has declarado sobre tu vida, eso te va formando un carácter a través del tiempo. Siempre tuve muchas metas, siempre he tenido muchos sueños y a lo largo de la vida he podido ejecutar poco a poco cada uno de ellos. Luego, pues, también conozco a mi esposo, un pintor cubano, conocido aquí en mi estado, es del realismo y tiene un estilo especial muy importante que ha calado profundamente en la ciudad a través de la academia. Es un excelente esposo, un hombre que no solamente ama lo que me gusta hacer, sino que también es muy espiritual y estamos en esa misma línea de ayudar a las personas desde el espíritu, desde la creación. Tengo 5 hijos varones, ya están adultos, el menor está estudiando medicina, la cual estamos muy satisfechos, todos son profesionales, todos trabajan, 2 están casados. Y pues tengo 3 nietos y uno que viene en camino. Nos sentimos satisfechos como matrimonio, como familia, porque caminamos en una misma visión, en un mismo propósito de ayudar al prójimo, de seguir soñando y dándole esperanza a la gente. Estoy de verdad muy agradecida con todo lo que Dios me ha permitido obtener. Y pues todo sueño. Todo sueño, pues, debe ser trabajado, pues. Cuando te aferras a los sueños, tienes que trabajar por ello. Tienes que tener constancia, tienes que tener determinación para que se puedan cumplir. Quizás se tarde, pero si esto está escrito en tu corazón, si esto está recreándose en tu mente permanentemente, pues tarde o temprano tendrás el fruto de lo que has sembrado en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Por eso la escritura representa para mí toda la compilación de todo lo que ha sido mi vida, porque puedo dar fe a través de las letras de lo que soy como persona, de lo que soy como artista, de lo que soy también como una persona creyente de Dios y que manifiesta la fe. Por las obras, por lo que sucede, por lo que se manifiesta en mi vida. Para mí, las escrituras es el legado de fe que dejo a mis generaciones como parte de esa inspiración de vida. Pues me veo como un árbol que escribe en sus hojas todos sus sueños y que el día de mañana, cuando tengamos que partir, cuando ya no estemos, quedan las hojas escritas en cada cuaderno, en cada escrito, en cada libro, quedan esas hojas a través del tiempo imborrables que nuestras generaciones van a leer para edificar sus vidas, para transmitir esperanza, para hablar de esa lira que pudo lograr muchas cosas por medio de la fe. La escritura representa, pues, las metáforas de mi vida, cómo se fueron transformando por medio de la fe en una fuente donde todos pueden saciar su esperanza, pueden alimentar su fe. Luego, pues, esto también va de la mano con la espiritualidad. Siempre he sido una persona de fe, siempre he creído en Dios y le he dado su lugar a Él. Desde muy joven abracé el Evangelio de Jesucristo, pues allí encontré mi refugio, allí encontré mi hogar, mi identidad espiritual, allí fue saciada mi alma desde muy joven, en la cual a través de los años he podido ver, pues, en los milagros de Dios, he podido ver la intervención divina de Dios en mi vida, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Y para mí, el Evangelio es un estilo de vida donde he descubierto el secreto de la gratitud, el secreto de la adoración, el secreto de llevar una vida devocional que ha podido desarrollar en mí un espíritu fuerte, un espíritu con convicción, un espíritu que no se doblega ante las adversidades. Eso ha sido el Evangelio para mí, donde pues puedo encontrar ese yo en mi ser que es verdadero. Eso es lo que puedo decir de la fe que profeso y de lo que soy. Y gracias a esto, pues gracias a esta dedicación en mi vida espiritual a cultivar mi espíritu, pude sobrellevar una gran prueba de mi vida. En el 2021 me diagnostican un tumor cerebral en la base de mi cráneo llamado tumor de Clivo o cordoma de Clivo, tierra de nadie. Pues tierra de nadie le dicen porque nadie puede accesar allí, no se puede operar, se puede tomar una muestra, si acaso se puede tomar una muestra. Es un tumor de lento crecimiento, pero muy abrasivo a nivel local, la cual pues afecta toda la médula y todo lo neurológico. Y los pronósticos de vida para estas personas son muy cortos. Cuando me dicen esto, 11 médicos, entre equipos médicos de neurología de mi localidad, de mi municipio, de otro estado, de otros países, Estados Unidos, España. No fue fácil para mí como ser humano. Te cambia la vida, te cambia todo. Realmente, literalmente, tu cuerpo, tus emociones, tu mente es quebrada cuando recibes una noticia así. Y luego viene la avalancha de las respuestas a ese diagnóstico. Fui perdiendo la visión de mi ojo derecho, la audición de mi oído derecho y todo lo que es la fuerza de la motricidad fina y gruesa en mi lado derecho. Se sumaron múltiples dolores a nivel de todo mi cuerpo porque la afección era neurológica y afectaba todo mi sistema nervioso, los pulmones, el corazón, el intestino. No fue fácil, no fue fácil. No podía hablar bien, no recordaba las cosas. No podía comer, no podía llorar, no podía toser. Empecé a tener muchas dificultades, perdí la motricidad. Cada día se sumaba algo diferente y los dolores de cabeza no cesaban, sumado al insomnio. Era una locura, era como recibir un dardo tras otro sin tregua, sin poder asimilar lo que te estaba pasando. Mi familia, el dolor de ver a mi esposo, mis hijos, mi familia entera, la gente que amo, la gente de mi comunidad cristiana. No fue fácil, de verdad. Fue algo muy fuerte a nivel físico, emocional y mental. Pero gracias a que mi espíritu estaba fortalecido en mi fe, en mis convicciones, cuando tenía esos momentos tan difíciles en mi vida, yo iba y me refugiaba en ese lugar que era mi lugar especial. Cuando venían los dardos, cuando venían esos pensamientos de pensar en que me iba a morir en cualquier crisis, pensar en que estaba, yo decía, estoy joven, todavía me faltan muchos sueños, tengo tantos proyectos, quiero ver a mis nietos crecer, tengo tantas cosas, y el bombardeo, y la situación económica del país, la crisis hospitalaria, todo se sumaba a que los pensamientos te bloquearan, te nublaran la visión, te nublaran la fe. La peor batalla que puede tener un ser humano no es con las cosas materiales, no es con lo que no puedes alcanzar humanamente. La peor batalla que se desata en un ser humano está en la mente. Es cuando tu mente se cauteriza, cuando ya no puedes pensar en que puedes lograrlo y empiezas una parálisis mental en tu mente y todo te da miedo, no puedes alcanzarlo, todo es un pesimismo en tu mente y tienes que batallar contra todo eso, porque si tu mente se nubla, si tu mente se cauteriza, entonces pues nada puedes recrear en tu mente que te impulse la fe a detonarla para que sucedan las cosas. Porque tú puedes tener fe en tu corazón, pero en tu mente tienes que recrear lo que va a suceder. Y la mente es un lugar muy especial, es un campo de batalla en donde todos los días tenemos que tener una armadura, tenemos que librar batallas en la mente, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras metas, en nuestros sueños. Y pues cuando te dicen que te quedan 6 meses de vida, es una gran batalla que tienes que librar. Es una gran batalla y de allí aprendí a refugiarme en mis convicciones. Aprendí que si no luchaba contra esos pensamientos, pues me iba a morir, esa fue la realidad. Y tuve que armarme de valor, tuve que ponerme una armadura, tuve que aislarme de algunas personas que yo llamo los matafé, tuve que encerrarme muchas veces en mi cuarto y buscar esa dirección, buscar ese Edén donde yo imaginaba, yo soñaba, yo recreaba esos momentos con Dios. Y pues me ofrecieron un tratamiento de rayos gamma, la cual pues me ayudaba a vivir por 3 años. Y era muy costoso, sumamente costoso. Es la última tecnología en quimioterapias. También tenía sus riesgos. Y yo viajé a España sin tener el monto completo, viajé en fe en que fuera lo que Dios quisiera. Y antes de llegar a España ya yo había sentido sanidad, porque pues yo empecé a aplicarme un método, empecé a aplicarme las cosas que había aprendido y empecé a escribir, empecé a buscar al Señor a través de lo que escribo, a expresarle mis emociones a través de lo que escribo. Por eso surgió Cartas de Amor, mi poemario, y empecé a pintar y pues pintaba cómo estaba por dentro, y lo que pintaba era luz, era belleza, eran muchos colores, y yo decía, así estoy por dentro. Cuando descubrí eso, cuando ponía la música, que no podía hablar, orar, meditar, mi mente estaba bloqueada, pues entonces colocaba la música por mi teléfono y en mi comunidad cristiana hay muchos músicos pues que están el día que nos reunimos todos, nos congregamos en familia, Y allí está la alabanza y la adoración que le damos a Dios. Yo siempre las he tenido grabadas en mi teléfono. Y cuando yo colocaba esa música, empezaba a suceder algo en mi corazón, en mi espíritu, en mi mente. Escuchaba el violín y mi mente empezaba a imaginarse que había un manantial que corría desde esas cuerdas. Y ese manantial era como un aceite, un río de aceite, un bálsamo que sanaba todas mis dolencias. Y cuando la trompeta sonaba, pues literalmente en mi meditación, en mi catarsis, porque sucedía una catarsis en esas madrugadas en la cual yo no podía moverme, en la cual el insomnio no me dejaba dormir, sucedían los milagros de Dios. Empezaba a haber una catarsis en ese momento y empezaba a imaginarme la voz de Dios. Cuando sonaba la trompeta, yo sentía que era Dios diciéndome: levántate, esfuérzate, sé valiente, pelea la batalla de la fe, pelea la buena batalla de la fe. No hay nada imposible para mí, levántate. Eso era lo que yo imaginaba que me decía Dios. Y la música representó para mí algo muy importante. La música, esa adoración, esa alabanza, esas odas que se elevaban hasta el cielo, también me elevaban hasta el cielo y sanaban mientras estaba en el cielo. Y cuando terminaba la catarsis, me encontraba en mi cama, ya había pasado el dolor, y yo decía: wow, esto es estar en la realidad de Dios. Esto es estar en la realidad de Dios. Cuando todo es un caos fuera de ti, cuando todo es inmensamente desordenado fuera de ti, pues te das cuenta que dentro de ti hay un Dios que te está esperando, hay una morada en la cual puedes esconderte, puedes refugiarte y puedes creer que Él se mueve en el caos de tu interior. Y te das cuenta que es más bonito lo que ves dentro de ti que lo que está afuera. Y estar en la realidad de Dios para mí es cuando llega ese momento en que no tienes nada, nada que ver a tu alrededor, no hay solución a tu alrededor, pero miras al cielo y encuentras las respuestas, encuentras la luz que te da claridad a tus pensamientos y trae a tu conciencia que estás seguro en las manos de Dios. Eso es estar en la realidad de Dios. Y así fui pasando el tiempo y creyendo en Dios, creyendo que Dios iba a hacer algo. Me refugié en la poesía, pues actualmente se ha descubierto en la neurociencia que la poesía produce una neoplasticidad a nivel cerebral y que cuando estamos en ese momento de inspiración, ocurre un milagro neurológico en la mente. Y yo creo eso, que en mi cerebro empezaron a ocurrir milagros, empezaron a ocurrir una neoplasticidad de parte de Dios y que la sanidad llegó por la convicción en que me mantuve radical, determinada en que Dios iba a hacer algo en mi vida. Y lo expresé a través del arte, a través de lo que pinto, a través de lo que escribo, con la fe de que la gente pudiera tener esperanza. Y es así. Hoy en día la sociedad necesita tener esperanza. Le escribimos al alma, pero no le escribimos al espíritu. El alma siempre tiene una necesidad y la necesidad es humana. La necesidad son esas necesidades básicas del ser humano. Eso lo exige el alma. Pero ¿quién escribe al espíritu? Y de verdad que yo siento que la sociedad está carente, está vacía a nivel espiritual, de que necesita crecer en la fe, necesita entender que las pruebas son para probar tu fe, para elevarte a un nivel mayor de fe. y que debemos asumir las situaciones que vivimos con dignidad, con plena convicción de que vienen de Dios. Cuando estoy a cuentas con Dios, cuando le doy un lugar a Dios en mi corazón y en mi mente, pues aunque vengan las tormentas, aunque vengan las pruebas, pues algo me va a hacer sentir confiada de que Dios tiene el control de todo, a pesar de la crisis de un país, a pesar de la crisis existencial humana, a pesar de cualquier circunstancia que te diga es imposible que puedan operarte, es imposible que pases de un año, es imposible que podamos ayudarte. Yo encontré mi sanidad buscando en la realidad de Dios mi habitación. Y pues en España, al hacerme todos los exámenes, pues nos encontramos con la sorpresa de que el tumor había desaparecido, no había nada. Me dicen que en el 2016 tuve unos hallazgos. El doctor dice, tenía que encontrar un cerebro muerto, tenía que encontrar un agujero en tu cerebro, pero sorprendentemente no hay nada, absolutamente nada. Y yo sabía que había sido Dios, yo sabía que Dios había escuchado mis oraciones y el deseo de terminar mis sueños, de completar, de lograr ser parte de lo bueno que pueda edificar a mi país, que pueda edificar la vida de otras personas, pues Dios atiende esas oraciones. Y me dieron de alta. Me dieron de alta en España. Dios hizo el milagro en mi país cuando iba en carretera. Quedé con unas secuelas. Y la pregunta que le hice al médico es, ¿cómo me quedan unas secuelas si no tengo nada? Y el médico me dice, yo solo sé que no sé mucho. Y que pues me recomendaba estar con otros médicos investigadores para que le hicieran seguimiento a mi proceso. Y eso lo hace Dios, porque la gente no quiere reconocer que Dios hace milagros, porque hemos perdido el asombro a los milagros. Hemos perdido el asombrarnos de esas cosas, porque tenemos una sociedad que está desesperadamente buscando la identidad espiritual. Y creo que nosotros como artistas, como escritores, tenemos el llamado a que nuestras letras tengan un propósito, tengan un fin, tengan una intencionalidad y es de llevar esperanza, es de transformar nuestras sociedades para el bien común. De verdad que estoy nada más que agradecida y dedicaré toda mi vida a hablar de esto, a hablar de la fe, de que Dios es real y que Dios también está en las artes y Dios puede hacer grandes cosas y maravillas porque para Él no hay nada imposible. Muchísimas gracias por escucharme y por permitirme compartir mi experiencia. Pues espero sea de su crecimiento personal y que el día que usted tenga una prueba, pues mire al cielo, no mire a lo que está a tu alrededor. No mires a lo que está a tu alrededor porque quizás puede estar más desordenado que tú. Mira al cielo y busca dirección del que creó todas las cosas visibles e invisibles y vas a encontrar la respuesta por medio de la fe. Muchísimas gracias. Bendiciones.
Te invitamos a que sigas el próximo capítulo de La lengua de la salamandra. Florecemos con el canto de las aves, con el fuego de la aurora, y este espacio nos entrega historias de vida. Escríbenos a penagosangelal@gmail.com.
La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra.